Esto es otra historia. Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
Caminantes de la historia, os damos la bienvenida a Esto es otra historia, un programa que grabamos en los estudios de Europea Radio de la Universidad Europea.
Un programa para Onda Madrid con la colaboración de Haciendo Historia y en la realización Juanjo Ceballos y nuestro compi,
Miguel Ángel
Vázquez.
Buenos días, buena mañana.
¿Qué tal, chicos? Muy buenas.
¿Cómo estás?
Pues aquí andamos ya... disfrutando del desayuno a estas horas y preparando el programa, que va a sonar de maravilla.
¿Y qué te estás comiendo? Que te veo ahí, pero no lo veo bien.
Hoy unos cereales aquí con leche fría, ya que empiezan los calores, pues fresquito, ahora por la mañana temprano. Así me está pasando, que se me pega un poco la leche fría en la garganta y estoy ahí un poco...
Parezco la niña del exorcista, pero bueno.
Ten cuidadito,
hay que cuidarse, hay que cuidarse, hay que cuidarse.
Claro que sí.
Y más hoy...
un poco a ver si se me refresca, mejor dicho, se me aclara la voz.
Claro, más hoy que digo que estamos en jornada electoral,
hoy
es la fiesta, la gran fiesta de la democracia, que creo que esto no se ha dicho nunca, ¿eh?
No se ha dicho nunca.
Esto
es una
frase
muy
nunca.
Novedosa, David Botello.
Lo que tampoco se ha dicho mucho,
sí.
Se ha dicho pero poco, sí. Lo decía Jane Austen, pero la repetimos.
Jane Austen. Que no es que yo te quiera corregir, pero...
Decía.
A ver, ¿qué decía?
Me maravillo a menudo de que la historia resulte tan pesada, que no sé por qué lo dice, porque aquí pesada no nos resulta.
No.
Pero añade... porque gran parte de ella debe ser pura invención.
Jane Austen era muy aventurada, porque yo te digo una cosa, bueno, os la puedo decir, yo sé una cosa que está pasando en los teatros Luchana sobre Felipe V, un rey que nos salió rana, que no es invención.
No es invención.
No, esto no es invención, o sea que, bueno, no sé qué más tenías que decir. Luego
yo soy testigo de ello.
¿Eh? Invención no es, eso pasó de verdad.
Está pasando.
Claro, y está pasando cada viernes, calla un segundo, en los teatros Luchana a las 7.
Yo digo que está documentado, el hecho de que esté documentado no quiere decir que sea cierto.
Esto...
y hoy lo sabemos más que nunca, que vivimos en la sociedad de las fake news, pues oye, entonces también se mentía.
Bueno,
ahora, que está documentado.
Está documentado. Eso
ya
es
que
así.
Sea verdad o no es otra cosa, pero
claro,
documentado está.
Efectivamente, que sea verdad o no, yo hasta ahí no llego.
Esto
a donde
es...
sí que llego, que no sé si os lo he dicho alguna vez, es que los domingos por la mañana,
si tú
pones la historia, si tú pones el desayuno,
nosotros ponemos la historia,
pero calla.
Perdón, un momento, esto vamos a hacerlo bien, que estamos en día de jornada electoral y no podemos empezar tan mal. Los domingos por la mañana... No sé qué me está diciendo este, me señala.
Estoy diciendo que hay dos cosas importantes que comunicar hoy, que es el gran día de la democracia.
Sí.
Y que hemos prorrogado,
pero
por
ya
favor.
No lo de decir.
No, he dicho en genérico que hemos diciendo... prorrogado, ¿no?
Bueno, que sí, que vamos a estar hasta finales de junio.
Claro, ¿cuándo,
claro,
David?
Sí.
A ver, acláralo.
Los viernes a las 7, los Luchana, hasta finales de junio.
Sí, croando. ¿Con quién?
Con Felipe V,
claro. Bueno.
Pero bueno, que más allá de eso, lo que os decía, y vamos a hacerlo bien,
¿qué?
Porque es un día grande e importante,
venga.
Que los domingos por la mañana, si tú pones el desayuno,
nosotros ponemos la historia.
Mucho mejor. ¿Tú quién eres?
Pues es verídico, esto no es falso, soy Miguel Ángel Vázquez.
Yo de verdad que soy Esther Sánchez.
Yo todavía no sé si soy David Botello,
pero sé que esto es otra historia.
El 28 de mayo 1785, Carlos III firma un real decreto que establece que la bandera roja y amarillo sea oficialmente la enseña de la Armada Española, de la Marina. Esta manía de poner y quitar banderas viene de muy lejos, al menos de tiempos de los árabes que, por lo que se ve, traían un trapo de colorines puesto en un palo para identificar a sus ejércitos durante las batallas. Durante la Reconquista, las tropas cristianas copian el invento y añaden a la tela las figuritas que aparecen en sus escudos. Aquí un león, aquí una cadena, aquí un oso y un madroño, las cositas. Llega un momento en que hay tantas banderas en las batallas que las siete partidas de Alfonso X el Sabio dicen cómo hay que usarlas. porque esto es un lío. Bueno, los reyes católicos lo que hacen es coger todas esas enseñas de las distintas coronas y las unifican en un solo estandarte, con los escudos de todos sus reinos fundidos en un solo escudo. Pero este pendón todavía no es la bandera de España, porque entre otras cosas todavía no existe el concepto de España tal y como lo entendemos hoy. Me explico.
Explícate.
Bueno, cuando llega... No, digo que si me explico, o sea, era más una pregunta retórica, más que me voy a explicar. Bueno, lo que quería decir es que cuando llega Carlos...
Vale.
O sea, que todavía no existía el concepto de nación. Cuando llega Carlos V para ponerse de rey, cambia la bandera de los reyes católicos por la Cruz de Borgoña, una cruz roja gigantesca de San Andrés sobre un fondo blanco. Es la bandera del rey, no la bandera de España. Es la que llevan los tercios que luchan por la monarquía hispánica, la insignia que representa la lealtad de los soldados a su soberano. Felipe V llega, hace Borbón y cuenta nueva y cambia el pendón de los Austrias por la enseña blanca con la típica flor del lis de los Borbones. Lo que pasa es que esta bandera se parece demasiado a las que utilizan todas las ramas de la familia, todas. Las que reinan en Francia, en Nápoles, en Parma, en Sicilia y en Toscana, todas. Todas con sus enseñas blancas, y aquello es un sin Dios, porque cuando los barcos españoles se encuentran, con que te digo yo, con los barcos franceses, pues se lían en mitad del mar, y aquello no puede ser. Carlos III, que es un lince, decide solucionar de una vez por todas esta cuestión, corta por lo sano y convoca un concurso de diseño para cambiar el pabellón de la Marina. La premisa es que, para evitar los inconvenientes y perjuicios que podía ocasionar la bandera blanca en mitad del mar, la nueva enseña tiene que ser bien de colorines, que se pueda distinguir a lo lejos. Y cuando le ponen delante las 12 finalistas, Carlos III se pone las gafas de ver de cerca y se queda con la rojigualda. Le han contado que son los colores que llevan los barcos de la Corona de Aragón, que lo llevaban, y que se ven perfectamente en el mar. Carlos III, que es así como bastante cuadriculado, pide que sí, que le gusta la bandera, pero que le ajusten el ancho de las bandas. A él lo que le gusta es que las dos franjas rojas, la de arriba y la de abajo, tengan la mitad de ancho que la de amarilla del centro. O lo que es lo mismo, que la faja amarilla sea el doble que las fajas rojas. Y ala, arreglado. Eso sí, mientras la rojigualda define a la Armada, los ejércitos españoles, los tercios, siguen portando la Cruz de San Andrés. Por cierto, que lo de gualda viene del tinte de una flor que se llama gualda, patata patata, pero la de Carlos III es amarilla. Carlos IV extiende el uso de la bicolor a las plazas marítimas, a los castillos y a las defensas costeras. O sea que la rojiblanca se relaciona directamente con el mar. La cosa da un giro radical durante la Guerra de la Independencia. Los voluntarios que van a luchar contra los gabachos enarbolan la rojigualda y lo hacen también los chavales que poco a poco la bicolor se convierte en un símbolo de la resistencia contra los franceses. Así las cosas, la bandera acaba ondeando en las Cortes de Cádiz. Es la primera vez que se iza la enseña naval de Carlos III para representar el sentimiento nacional que se está despertando. A Fernando VII, ese rey de pedorreta, la banderita de las Cortes de Cádiz le da así como repelús. Le salen ronchas por todo el cuerpo y le da por perseguirla. Normal, la milicia nacional, que es una especie de grupo paramilitar que controla a la Guardia Real de Fernando VII, trabaja agitando la rojigualda. Un tal Muñoz de Torrero, presidente de las Cortes de Cádiz, le entrega una bandera al batallón de la milicia nacional de su pueblo, Cabeza de Buey, en Badajoz. Cuando llegan los 100.000 hijos de San Luis, nadie se atreve a conservar esa bandera. Incluso hay quien dice que la quiere quemar, que es lo mejor, para deshacerse de las pruebas del delito, hasta que una monjita, Sor Isidora, le echa valor y se la queda para guardarla en su convento. Hoy esa bandera se puede ver en el Congreso de los Diputados junto al sable de riego. La bandera rojigualda, que se convierte definitivamente en el emblema de la España liberal, la que luchó contra los franceses, la que redactó la Pepa, la que plantó cara al absolutismo. Hay quien dice que la bandera que borda Mariana Pineda es la rojigualda, ¿te imaginas? Así que bueno, todavía esta no es la bandera de España, porque Fernando VII no quiere que lo sea y tardará todavía muchos años en serlo. Pero esto es otra historia que tiene segunda parte y que os contaré, con vuestro permiso, la semana que viene.
Esto es otra historia de los cementerios de Madrid.
No sé ya si vengo, ya no sé si voy, no sé lo que tengo,
ni sé dónde estoy. Dónde estoy, no sé lo que pido, no sé lo que doy, no sé lo que hago, no sé ni a quién soy, yo qué sé.
Solo sé que espera Jare Hoy, nuestra amiga y compañera.
Ainara.
¡Aristoy!
¡Qué lío, que voy, que no voy!
Madre mía, como estamos por la mañana temprano aquí. ¿Esto qué es?
La cabeza echa un chorlito.
Estamos más espesos que el chocolate que nos estamos metiendo entre pecho y espada. Uy, y espada, y espalda.
Y espada también. Es que claro, tanto azúcar nos vuelve...
No te vuelvas fakir, David, no te metas una espada. A ver qué va a pasar.
Tanto azúcar nos vuelve majara, claro, esto...
Que no, os ha quedado elegante.
Elegante sobre todo, sí.
Eso,
no sé, de fiesta. Mañana de fiesta.
Me ha encantado. Yo cada vez es que lo hacéis más poético, con más arte. ¡Qué poderío! Madre mía,
es el chocolate.
La verdad es que cada vez no, porque hoy nos ha quedado mal. Pero
no,
bueno,
a mí me
lo hemos hecho con mucho cariño.
Ha quedado muy simpático.
Lo hemos hecho con cariño, que es al
eso
final
es
lo que importa.
Eso es verdad.
Ha quedado muy bonito.
Una entrada a tutiplén para un muerti que tiene que ser al nivel. A ver, ¿qué muerti bueno, a nivel?
Bueno. Es que les traigo una historia...
A verla.
Es poco conocida esta historia y es absolutamente maravillosa. Es un poco delirante, es un poco berlanguiana, es un poco... no sé cómo definirla.
Un poco.
Pero bueno, que la personajaza ya, el nombre por el que se le conocía en Madrid... Madame Pimentón.
Ay, Madame Pimentón, a mí esta mujer me suena mucho. Es como el perro Paco en femenino, ¿no? En mujer, en humano. En humano.
Historia, así, un poco popular, ¿no? Podríamos decir.
Sí.
Madame Pimentón,
bueno,
hola.
Nuestra querida Madame Pimentón, porque yo ya soy fan de Madame Pimentón. Y en general un poco porque decían que hiciera una mendiga, una pordiosera... Yo soy muy fan de estos personajazos, que creo que tienen más dignidad de las que le hemos atribuido, y que además, bueno, pues detrás probablemente habría una historia pues con aristas y con complicaciones. Sabéis que esto al final a veces nos lleva a la mofa, a burlarnos, a reírnos de algunos personajes, pero Madame Pimentón, ojo, cuidado, que hasta Cela acaba sacándola en sus novelas, ¿eh?
Ah, Cela también.
Sí, sí, bueno, Cela, Rubén Darío, quiero decir que al final fue un personaje, pasamos un poco de reírnos de ella, la sociedad la toma un poco en broma, y finalmente acabó siendo una mujer conocida y pues muy digna, podríamos decir incluso. Bueno, que nuestra Madame Pimentón, de Valladolid.
Ajá.
Como la Velasco.
Muy
una
bien.
Señorita estupenda que se llamaba Facunda Conde Martín.
Ajá.
Pero la que todo el mundo le conocía por Madame Pimentón en este Madrid nuestro de principios del siglo XX, porque es de finales del XIX, comienzos del siglo XX. Ella era muy conocida por las calles de Madrid porque era una mujer que iba cantando.
Sí.
Pues a veces zarzuela, a veces intentaba cantar ópera. Pero es verdad que era muy característica porque llevaba un abrigo de astracán que en sus tiempos era rojo. Pero que con el paso de los años, del tiempo y de la mugritud, pues tenía otro color un poco así, de aquella manera.
Madre mía.
Era pues muy reconocible, como os digo. La señora iba cantando por las calles de Madrid, pero tal es el caso que ella iba contando... que cuando era más joven había estado cantando por los teatros europeos, había cantado ópera. Bueno, todo esto hay que ponerlo un poco entre comillas, porque nuestra Madame Pimentón, además lo que le pasaba es que le daba un poco al licorcete.
Que eso le gustaba, ¿no?
que le gustaba mucho en demasía. Vamos, que la pobre nuestra era alcohólica.
Ay, pobre.
Entonces tampoco se sabe muy bien si se inventaba lo del pasado, si era verdad, si era mentira. Bueno, el caso es que a modo de chanza le organizaron una especie de homenaje. En realidad parece ser que la intención que había detrás de ese homenaje era, le hicieron una merienda. Pues en realidad lo que querían era reírse un poco a costa de Madame Pimentón, ¿no? Ridiculizarla, llegar a la mofa. Bueno, y aquel hecho, aquella merienda, pues llegó incluso a la prensa de la época, porque Madame Pimentón, la pobre mía, estaba metida en 14.000 líos todas las semanas.
Claro.
Así que llegó al conocimiento público esta merienda. Hubo quien no le pareció bien, pues, llevar esto a la mofa o al ridículo, y decidieron al tiempo organizarle un homenaje, pero de verdad, un homenaje en serio, un homenaje de reconocimiento. Bueno, aquello fue todo un espectáculo, porque ella se dio un baño de masas, de multitudes, cantó zarzuelas, se vino arriba, estuvo además extrañamente cantando bien, porque sí, por lo que se ve, la pobre mía tenía unos gorgoritos y ya poca voz entre el alcohol y el paso de los años, y consiguió hacer pues un homenaje en condiciones. Le regalaron un ramo de flores enorme, quería dedicárselo al público. Bueno, que al final terminó teniendo ese homenaje que buena parte de la sociedad de la época pensaba que merecía. Y ya os digo que con el tiempo aparecen obras de Rubén Darío, de Cela o del propio Baroja. O sea, una cosa, un personaje pues con mucho peso en la historia de Madrid.
Claro.
Pues una... ¿Y por qué la he traído hoy? ¿Dónde está esta muerte?
Eso te iba a preguntar, que ¿dónde la tenemos?
Pues la tenemos en el cementerio de la Almudena.
Ah.
Sí, sí, lo que pasa, bueno, ya sabéis que el tema de la Almudena, como es tan grande, la enormidad de las muertes, pues si queréis saber exactamente, es conveniente llamar para que os puedan orientar, porque recorrerte toda la Almudena buscando a Madame Pimentón, malamente, porque además hay que buscarla por su nombre de pila, claro, no por Madame Pimentón. Pero bueno, que sepáis que fue una gran diva de la época, al fallecimiento de la Pimentón, que muere con 74 años, sí. Bueno, no está mal.
Sí, para estar compró... como estaba, muy bien.
Hombre, que mira tú los antecedentes que traía, claro, la pobrecita nuestra. Ante lo cual, ni tan mal, 74 años, le regaló Conchita Supervía, que era una diva de la época, esta sí, cantante reconocida y admirada, le compró una sepultura a perpetuidad en el cementerio de la Almudena.
Claro, muy bien.
Bueno. Fijaros cómo al final la historia, bueno, durante su vida, pues vivió de aquella manera, manera humilde, un poco pidiendo por las calles, pero la eternidad tiene sepultura para todos los siempre.
Para todos los siempre. Y si queremos ir a visitarla y a ponerle un ramito de flores o un clavel o cantar una zarzuela con ella, ¿por quién preguntamos entonces?
Vamos, por favor, yo lo de cantar la zarzuela iba a decir que lo veo, ¿no? Que te veo a ti cantando.
Hombre, claro.
Que ya es lo que nos faltaba.
Hombre, claro.
¿No?
Claro.
Mira, Esther se ríe. Yo creo que hay que animarle a que cante la zarzuela. Vamos a ver entonces al cementerio de la Almudena. Buscamos a Facunda Conde Martín.
Facunda Conde Martín.
Presentamos.
¿Martín o Martí?
Martín.
Martín, Martín.
Martín,
con
Martín.
Con la N al final.
Martín.
Pues nada, pues ya preguntaremos por Facunda y a tu salud.
Y esperemos que no responda, porque yo...
Claro.
Que no responda.
No, generalmente no suelen responder. No, lo que vamos a escuchar, si canta David, pues será su maravillosa voz dándole a la zarzuela.
Claro.
Venga, vale, mejor, mejor que Facunda.
Bueno, pues muy buenos días y muchísimas gracias, Ainara.
Ainara, besitos.
Nos vemos.
Dame un poco.
Aquí seguimos con el
Nos vemos en los cementerios con Funerarte.
Eso.
Oh.
Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
¿Dónde caminan los besos inciertos cuando resbala la madrugada? Peinamos Gran Vía buscando huesos y luces verdes que nunca se apagan, alumbran las tragaperras.
Pues estos chicos se llaman Vetusta Morla.
Vetusta Morla. Sí. Tricantinos.
Tricantinos, como nosotros, y lo petan fuertemente, ¿eh? Os diré que no todos los grupos independientes corren esta suerte, porque ellos son un grupo independiente. Muchos pues se acaban abocados a, pues no sé, a un hit pegadizo y a morir. En cambio ellos, una banda que no se alejó del mainstream, pero ha conseguido mantenerse un poco en el equilibrio de lo comercial, han llenado 5 veces el Wizzing Center, que se dice fácil. Bueno, se dice pronto.
5 veces, madre mía.
Es muy fuerte. Bueno, pues son 6 amigos de 3 cantos. Que sin conocerlos tenemos mucha vinculación con ellos, David, sí. Porque estudiaron en el Instituto San Pedro.
En San Pedro, claro.
Donde estudian nuestros hijos, porque es el instituto más antiguo de Tres Cantos, de la ciudad de Tres Cantos, y allí se conocieron.
Y tenemos amigos comunes.
Y
también,
tenemos, ¿no?, muchos amigos comunes. Bueno, pues una pandilla que la forman Juan Pedro Martín Pucho, que es la voz, David García el Indio, batería, Jorge González percusión, Alejandro Notario bajo, Alejandro dejó luego el grupo, Guillermo Galván guitarra, y luego se añadió Juan Manuel Latorre. Cuando se fue notario vino Álvaro Baglietto. Bueno, hoy son 6 amigos y residentes, ya no sé si residentes.
Yo creo ya no,
en Tres Madrid, Cantos, bueno. Pero vinculados a la ciudad de Tres Cantos. Bueno, os diré que el Instituto San Pedro, donde ellos estudiaron, abrió una segunda sede que el Ayuntamiento de Tres Cantos valoró llamarlo Vetusta Morla.
Estuvieron a puntito, ¿eh? A puntito.
Estuvieron a puntito en nuestra ciudad. En Tres Cantos, pues son una institución, porque, sí, bueno, a ver. Sí. ¿Por qué se llaman Vetusta Morla? Si lo sabemos, ¿no? Vetusta Morla está la tortuga del Estrella Interminable, ¿no? La maravillosa novela juvenil de Michael Ende. ¿Y por qué eligieron este nombre? Porque Vetusta Morla, esto es muy bonito, es una tortuga que opta por creerse lo justo para no convertirse en nada.
O sea, eso que dice,
eso
la
dice
interminable.
La historia interminable, sí. Claro. Y representa, bueno, pues la longevidad y la sabiduría. Longevidad, hay que decir que ellos, chicos persistentes, son,
vaya,
¿eh? Porque llevan ya, pues,
décadas casi.
Pues llevan, creo que el 97, 25 años, si empezaron en el San Pedro con 17, 18, llevan 25, tendrán unos 40 y pico, pues estuvieron pico pala 10 años hasta que empezaron a sonar, empezaron a hacer un poco el circuito de Radio 3, ¿no? A dejarse,
sí,
a claro, dejarse oír.
Música independiente, sí, y radios que son más alternativas que las radios comerciales.
Claro, el álbum de estudio que ellos mismos etiquetan como el disco que cambió sus vidas fue Un día en el mundo, en el 2008, y básicamente les catapultó a la cumbre de la escena musical, porque son, como decimos, muy conocidos, y además de encabezar una nueva jornada de bandas y artistas que se ponen en el centro de la escena nacional, que no se vinculan tanto a discográficas, sino que llevan su propio recorrido. Su primer concierto fue 10 años antes de lo que hablamos, o sea, en el 98, en la Casa de la Juventud de su natal, Tres Cantos, la Casa de la Juventud.
Hemos dicho que son de Tres Cantos.
Lo hemos dicho, es que estamos muy orgullosos de Tres Cantos, sí, y de lo que sale de Tres Cantos. Hombre. Y bueno, en el 2012 ha tenido algunos hitos importantes. La banda se unió con la Orquesta Sinfónica de la región de Murcia, hicieron un concierto benéfico. Se han vinculado siempre como a grandes causas, también durante la pandemia. Bueno, digamos que hicieron un disco en la pandemia que se llamó Los Abrazos Prohibidos, con un buen puñado de importantes artistas, con Eva Amaral, Alice Wonder, Dani Martín. Bueno, es uno de estos grupos que yo creo que en los que ha primado la perseverancia, el trabajo, el tener un foco de la música que querían hacer, y que han salido de un centro educativo que mira para lo que ha dado.
Pues sí, fíjate. ¿Eh? Fíjate.
El San Pedro. Y muy rapidito, ¿de qué va esta canción? Luego ya los oyentes la escuchan con tranquilidad. Pues esta canción se refiere a los barrios bohemios que hay en todas las ciudades. Habla de Ciudad de México, de la colonia Roma, del barrio de Palermo en Buenos Aires, del barrio de Gracia en Barcelona, de Malasaña en Madrid.
Y de la Gran Vía.
De hecho, dicen que esta canción nace en el garito de un amigo que vivía al lado de Gran Vía. Y habla de que esos momentos en los que llega el amanecer entre copas, amigos, y que todas las ciudades tienen esos barrios en los que mola estar cuando amanece y recorrer la ciudad. Así que ahora la escucharemos con otro interés a estos chicos que, repito, son tricantinos y que nos parece muy bien.
No olvido los sueños, vuelvo a lo que no acabó.
Esto es otra historia del arte en Madrid.
Y con este subidón de adrenalina recibimos a Luna González Alijarcio, historiadora, colaboradora en revistas históricas, guía cultural en Madrid en la palma de tu mano, que tiene web y todo para ver algunas de las rutas que hacen, y una mujer muy dinámica y que no para, y que sabe de arte, vamos, como nadie.
Pero un montón.
Muy buenos días, Luna, ¿qué
tal?
Buenos
días, ¿cómo estás?
Hola, hola, buenos días, qué cosas tan bonitas me decís siempre.
Bueno, nada que no sea absoluta y rigurosamente cierto.
La verdad que eso es verdad, no paramos de conocer Madrid, de ver toda su riqueza y todo su arte.
Qué guay.
Maravilla. ¿Y de qué lugar especial y artístico nos quieres hablar esta mañana?
Pues hoy vamos a recorrer un trocito de un lugar maravilloso que es, vamos, no es infinito, pero tiene montones de rincones, que es el Parque del Retiro. Y aunque todo el mundo, pues, normalmente lo hemos visitado, pero sí que es cierto que siempre sorprende, porque es distinto en las estaciones del año, sus monumentos, sus rincones. Y vamos a hablar de este lugar, que es la Casa de Vacas. Tiene muchísima historia, aparte que tiene mucho arte, porque normalmente, bueno, tiene exposiciones temporales que van cambiando, y una sala de teatro también tiene espacio, unas 130 localidades, y también tiene esa programación. Pero bueno, el lugar, el edificio de la Casa de Vacas como tal, tiene mucha historia porque forma parte de esos caprichos que el rey Fernando VII mandó construir cuando él volvió de la guerra, cuando acaba la guerra de la independencia y él vuelve de Francia. Bueno, pues manda en el Parque del Retiro una serie de caprichos que formaron parte de su reservado. O sea, este rey tenía un trocito bastante grande del Parque del Retiro reservado para él, privado para él.
Sí, sí, claro.
Así que bueno, hoy no entraremos en detalles de este rey, pero simplemente diremos que no se caracterizaba por su generosidad tampoco.
No.
Le manda al arquitecto Isidro González Velázquez una serie de caprichos, pues en ellos encontramos la casita del pescador o la montaña artificial. Bueno, pues la Casa de Vacas era uno de ellos y formaba parte, tenía un conjunto de huertas y era como una alquería, pues ahí había varias vacas y era un lugar de juegos de la futura reina Isabel II de pequeñita y su hermana, la infanta Luisa Fernanda. Y aquí jugaban ellas, pues jugaban a ser pastoras, ordeñaban las vacas.
Claro, muy bien. También es una buena distracción, sí. También, ¿no?
Pues ellas jugaban ahí a ser pastoras. Y luego después de eso, ya en los años 70 del siglo XIX, se convirtió como tal en una casa de vacas que la gente iba a comprar la leche. Y aparte, estamos en unos años que ya el retiro se había abierto al público, porque antes de eso tenía una entrada muy restringida. Podía entrar la gente pagando entrada, muy bien vestida, muy elegante, con lo cual podían entrar muy poquitas personas.
Claro.
Y claro, pues ya cuando se abre al público, esta casa de vacas iba la gente, se sentaba, tomaba un vasito de leche fresca, recién ordeñada, se amplió el negocio, tomaba la gente también chocolate. Bueno, pues un sitio muy concurrido del retiro, de pasar el rato, de mucho gentío. Hubo un suceso que hay que recordar en 1886, que fue un tornado muy grande que hubo en Madrid, un ciclón. Se llevó por delante el edificio de la Casa de Vacas, un montón de árboles del retiro, montones de árboles del jardín botánico. Bueno, esto fue tremendo.
Ese es el famoso ciclón, ¿no?
Sí, el famoso ciclón del 12 de mayo de 1886, lo citaba Galdós en algunas de sus novelas, como Misericordia. Y se quedó destrozada la Casa de Vacas. Claro. Y se quedó así hasta que en 1921 se hizo un restaurante que se llamaba Ideal Retiro.
Claro.
Y allí, pues un poco para la alta sociedad, en los años 20, hay muchas fotografías del ambiente que había alrededor de la Casa de Vacas. Luego se hizo una sala que mucha gente mayor recuerda, porque es de hace años, pero es la sala de fiestas pabellón. Justo lo que es la Casa de Vacas, y ya se hizo después del Ideal Retiro, este restaurante, la sala pabellón, que se quemó por un incendio. Y esto en los años, pues estuvo en marcha la discoteca entre los años 60 y luego se incendió. Y en los años 80 finales es cuando se hizo la remodelación, que es la que podemos ver ahora, que se hizo precisamente al estilo de aquel capricho de Fernando VII. O sea, que se retomó la arquitectura y todo, la hizo Guillermo Costa, que hizo también el Palacio de Cristal que está en el Matadero, el invernadero de cristal.
Sí.
Pues precisamente ese arquitecto lo va a retomar el proyecto y va a hacer una imitación del estilo que tuvo en 1830. O sea, que prácticamente como la vemos ahora, es como estuvo en los tiempos de Fernando VII. Y ya se hizo como centro cultural.
Qué bueno. Que además
es un... que ha sido un espacio que ha sido un montón de cosas.
Sí, además un centro cultural muy interesante, ¿no? Que siempre tiene propuestas muy atractivas.
Siempre. Un planazo cuando vamos al Retiro es ir a ver un poco el arte y las exposiciones que podemos ver tanto en el Palacio de Cristal, el Palacio de Velázquez, y también sumarlo a los espacios de exposiciones, esta Casa de Vacas.
Claro.
Siempre hay fotografía o artistas jóvenes, artistas emergentes, un poco propuestas, que artistas que son menos conocidos, pero que siempre sorprenden. Y la programación también de actividades y de obras teatrales también.
Pues nada, nos quedamos ahí con la cita y deseando...
Que ir,
pues mira, hoy que hace bueno, pues igual nos vamos a dar un paseo por el Retiro y a ver qué nos ofrece la Casa de Vacas. Muchas gracias.
Un planazo fenomenal.
Estupendo. Gracias, gracias por proponerlo. Un abrazo grande.
Gracias a vosotros.
Esto es Otra Historia. Del cine en Madrid.
Y al compás de la banda sonora del crack, recibimos a nuestro crack en cine en Madrid. Pepón Fuentes.
Crack, monstruo, dinosaurio.
Bueno, todo, yo iba a decir que no sé si se puede decir que, aparte de un gran guionista, eres jueguero.
¡Hala! ¡Jueguero!
Jueguista.
Se dice así, jueguista.
Es que el jueguero, jueguista, jugador. También.
Jugador. Claro, pero no, porque es que jugador es otra cosa. Tú eres más...
Y jugador tiene otras connotaciones.
Tiene otras connotaciones.
Yo por dinero no juego.
Claro.
Yo no soy jugador.
Queridos oyentes, Pepón tiene el juego como material de trabajo, como
modo
oficio.
De vida, como modo de vida, claro.
Como modo de vida.
Me dedico al juego, pero...
pero al juego,
pero
lúdico.
Soy un buen partido para las hijas de todos nuestros oyentes.
Claro.
No soy esa clase de jugador.
Que es el juego lúdico y no ludopático, ¿no?
Ahora hay gente que está diciendo, quiero ser Pepón, porque no solo es un crack, no solo es listo, es que además es jueguero. O sea,
claro,
no se puede tener más cosas.
Un monstruo, un pterodáctilo.
Monstruo, efectivamente, de muchas patas, de muchos tentáculos.
Y encima sabe de cine, oyentes, queridas. O sea, no se puede...
Fíjate, si sé de cine, que la que os traigo hoy, me habéis dicho antes de esto que se suele decir, hablando fuera de micro, pero antes fuera de micro me habéis confesado que no conocíais esta peli, entonces vengo contento porque os voy a descubrir lo que yo considero que es un pequeño tesorete.
Fíjate.
Quizá muchos de nuestros oyentes sí la conozcan, porque es una película que tiene una reputación de peli de culto, diría yo, que es La Hora Incógnita.
La Hora
Incógnita. 1964.
¿José Luis Ozores de protagonista?
No solo eso, es que si os digo que es una película que tontea con la ciencia ficción apocalíptica y que está dirigida y escrita nada más y nada menos que por Mariano Ozores.
Oh.
Escrita y dirigida e interpretada
por Mariano Ozores, al que luego, pues obviamente, todos conoceríamos por su filmografía, pues más, vamos a decir, más comercial.
Más gamberra.
Sí, La Hora Incógnita es, pues como os digo, es una película que va sobre un pueblo, que bueno, que no está en ninguna parte, pero la peli sí se rodó, entre otros lugares, en Alcalá de Henares, en San Fernando de Henares, formando una especie de ciudad que no existe, aunque muchas de las localizaciones que vamos a ver son muy reconocibles, como la calle mayor de Alcalá. Pero como os digo, es una película que va sobre un misil, una cabeza nuclear, que va a caer sobre un pequeño pueblecito de las afueras de Madrid, un pueblo que es evacuado, pero en el que quedan una serie de personajes que por un motivo u otro pues han decidido quedarse en ese pueblo que está condenado a la destrucción nuclear.
¡Madre mía!
Y esto es una peli que además de tener una premisa muy interesante, es que es una peli muy buena, porque salen los hermanos de Mariano, salen José Luis, salen Antonio, pero bueno, tienes un reparto de la época, tienes a Fernando Rey, a Emma Penella, actorazos de la época, pues contándonos sus motivaciones para quedarse por allí. Y cómo poco a poco van siendo conscientes del drama de que una cabeza nuclear se acerca volando hacia allá. Y es una película que, bueno, algunos conocen, mucha gente no, y que yo recomiendo encarecidamente ver, porque es un Mariano Ozores al que no estamos acostumbrados en absoluto.
Pues sí, qué curiosidad. Y se rodó en Madrid, entiendo, claro.
se rodó en Alcalá, se rodó en San Fernando de Henares, en alguna calle más, para formar, como os digo, pues una ciudad que no existe, donde, bueno, pues los que sean de esos lugares, de esas localidades, van a reconocer sitios, pero ya, como os digo, pues igual de repente vais a ver una localización en la calle Mayor de Alcalá y luego se van a mover y van a estar en otro pueblo, en otro sitio, con lo cual es una ciudad que no existe. Como curiosidad decir que quizá se cuenta que esta podría ser, esto fue un fracaso de taquilla absoluto, esto no lo fue a ver nadie, de hecho supuso la bancarrota de la productora que tenía Ozores en aquella época. Claro. Y se dice que fue la película, ese fracaso fue lo que le inclinó a hacer el cine que ya acabó haciendo el resto de su carrera, pues un cine comercial, de comedia, que lo único que pretendía era entretener y hacer que la gente pues pasara un buen rato, cosa que consiguió porque es responsable de algunos de los grandes taquillazos de nuestro cine.
Y sobre todo el nacimiento de la industria del cine español, que también es una industria, pues, aparte de ser un arte, claro.
Sí, y verdad que pelis ya se han décadas haciendo pelis y pelis muy buenas, sí. Pero sí que es verdad que quizá es uno de los máximos exponentes de pues esto que se llama despectivamente la españolada, uh-huh. Y que yo personalmente pues sabiendo en qué condiciones, en qué circunstancias hicieron, la sigo disfrutando mucho.
Pues sí, un cine sobre todo rentable, que era lo que necesitaba también la industria del cine español.
¿Y dónde se podrá ver esta peli ahora? ¿Cómo la...?
Esta película, hay una copia en muy buen estado en Flixolé.
Sí, pues nos apuntamos la hora incógnita, esta pequeña joya de Mariano Ozores que le disparó, le catapultó. Por desgracia para él, le catapultó por desgracia para él a este cine comercial que luego nos tiene acostumbrado, ¿no?
O sea, él bajó para propulsarse como una caza nuclear, ¿no? hacia los éxitos.
La incógnita no fue la hora, sino fue el futuro que le deparaba esta película tan curiosa, ¿no? Tan uh-huh. diferente a la filmografía de Ozores.
Y tan madrileña como todas las que traemos esta sección.
Así sí, señor.
A revisar esta película o a descubrirla, aquellos que no la conozcan.
En mi caso, a descubrirla. Sí,
a descubrirla,
señor.
Pues señor.
Ya tenéis plan este fin de semana.
Bueno, sí. Madre mía, otro tic. Buena mañana, un besito grande.
Adiós.
Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
Esto es otra historia de la literatura en Madrid.
¡Ay, qué gustito con esta mañanita que llevamos a escuchar esta melodía que anticipa que al otro lado tenemos a Yolanda Rocha Moreno del blog Que el sueño me alcance leyendo! ¡Maravilla, sí, maravilla, Yolanda! ¡Buenos días!
¡Buenos días!
¡Buenos días!
¿Cómo estás?
¿Cómo estáis?
¿Cómo
va este inicio de domingo?
Pues aquí, bien. Estupendamente, fíjate ahora con librito, con tecito, ¿qué más?
Sí,
¿tú dirás?
Con cafetito, también. Con el pancito, con aceite de úveda
con
y
todo.
El gato a los pies.
Anda, bueno,
que eso es fundamental para la life, el
no
gato
nos
a los
falta
pies.
Detalle.
Sí, no sabe nada aquí mi gato, ¿eh? Es un poquito marqués.
¿Cómo
sí,
se
sí,
llama? Sí. ¿Cómo se llama?
Marqués.
Happy.
Happy.
Haciendo honor a su vida. Toda su vida, ¿no? Es Happy.
Sí, sí.
¿Y qué leemos con Happy hoy?
Pues leemos una novela, es del periodista Pedro Simón. Que Pedro Simón ganó en el 2021, creo que lo hemos hablado en alguna ocasión, el premio Primavera de novela con Los Ingratos. Aquel premio Primavera de novela me fascinó. Creo que Los Ingratos es una de las mejores novelas de los últimos años. Que quien no la haya leído, por favor, leedla. Y teníamos, por lo menos yo tenía muchas ganas de este nuevo libro que se llama Los Incomprendidos. Es una novela que, igual que Los Ingratos, dejaba un pozo maravilloso de recuerdos de la infancia. Esa nos araña un poquito más.
Más durita.
Sí, es de las que te araña, te toca el corazón porque... Todos somos padres, o todos somos hijos, o todos tenemos adolescentes en nuestra familia. Entonces, vamos a escuchar dos voces a lo largo de la novela, del padre, Javier, y la hija, Inés, que van hablando de sus respectivas relaciones entre ellos, que es una relación en la que el adolescente está siempre escudándose en los monosílabos, esto sonará mucho. A los que tenéis hijos adolescentes, porque a mí me sonaba mucho. El pasarse horas encerrada en la habitación, el que no se comunica, el que cuando le preguntas, hija, ¿qué te pasa? Te dice, nada, o déjame en paz, o no seas pesado. Y Javier no sabe cómo romper ese muro, por decirlo así. Pero a medida que avanzamos en la novela, vamos a ir descubriendo que esta familia, que es una familia normal, que vivía en Carabanchel, que tenía un piso de 80 metros y dos hijos estupendos, se trasladan a Boadilla, y hay una frase maravillosa en la novela que dice que cuando la casa tiene más metros cuadrados, también se toca a menos gente. Es decir, claro, en un piso de 80 metros estamos todos como más juntitos, en una casa más grande, pues como que las distancias se hacen mayores. Y esa distancia que es, empieza a ser a nivel emocional bastante abismal entre los padres y la hija adolescente, pues también es una distancia física. Porque hay dos plantas, la hija se puede aislar en su cuarto, bueno, todo eso seguro que os suena mucho. Y a medida, como os decía, a medida que avanza la novela, vamos a descubrir que esta familia vive con un trauma que no está resuelto y que se ha resuelto a base de silencios. Unos silencios que los padres han utilizado para no herir más, y la hija porque cree que va a hacer daño a sus padres si habla del tema.
Claro.
Entonces hay muchos silencios, hay mucha culpa. Y yo os digo que cualquiera que hayamos vivido una adolescencia o que tengamos hijos, bueno, yo lo he vivido como cuando he tenido hijos y también cuando he sido hija, de cómo los padres de nuestros padres, los que nos criaron a nosotros, se vivía la comunicación de otra manera, porque bastante tenían con llegar después de 12 horas de trabajar reventados. Y ahí estaba la madre como baluarte de la familia, la que sacaba la caja del Belén, la que, digamos, que lo organizaba todo. Y no se comunicaban pues porque no había motivos para comunicarse, era otro modo. Y ahora no te comunicas quizá por eso, por la culpa, porque crees que con el silencio vas a ayudar. Digamos que hay un silencio, como decía Pedro Simón, hay un silencio generacional, que es el que había cuando nuestros padres, y ahora hay un silencio tecnológico, porque los chicos están todo el día colgados de las redes sociales, de los móviles, de las tablets, y ¿a qué lleva eso? A pensar que son menos que nadie, porque ven a sus amigos, a sus conocidos, que todos parecen tener vidas muy felices, muy perfectas, tienen fotos donde siempre se lo están pasando muy bien, y eso para un adolescente también es un arma de doble filo.
Claro, que son incomprendidos los adolescentes.
Sí, pero también los padres son grandes incomprendidos por sus hijos. Digamos que aquí va en la doble dirección, ¿no?
Pero bueno, pero eso ha sido siempre, ¿no? Yo creo que nunca hemos entendido a nuestros padres, igual que los padres nunca han entendido a los hijos. A mí me parece que ese silencio tecnológico del que habla, que es verdad que existe, pero también es un silencio generacional, ¿no? Porque pasa con una generación también que ha vivido una transformación tan brutal de la sociedad, de la tecnología, de las comunicaciones, pues que ellos están adaptándose, ¿no? Mucho más rápido que nosotros, que nos lo hemos encontrado por el camino, ¿no? Mientras que ellos han nacido ya con estas herramientas que los convierten en algo como muy especial para nosotros, ¿no? Que los miramos ahí como con recelo, diciendo, es que están todo el rato refugiados en algo que a mí me gustaría entender, pero que no termino de comprender del todo, ¿no? Pero que yo creo en el fondo se repite.
Es complicado el hecho de vivir con esa imagen de felicidad eterna.
Claro, bueno, eso porque, sí, eso por supuesto. Eso por supuesto, es que es verdad que...
Porque a él le han dado esto, se han ido de viaje a Segovia y yo no he ido, y mira qué bien se lo están pasando, y ellos tienen más likes y yo tengo menos, y eso, la cultura también de la imagen.
Sí, la obsesión.
Digamos que todo eso está en el trasfondo de la novela, pero... Yo creo que lo bonito y lo que llega a emocionar es una novela en la que se puede llorar mucho, ¿eh? Pero llorar en plan bien.
Sí.
O sea, de decir, jo, qué bien me lo estás contando. Porque hay sobre todo esa historia de la culpa, de los silencios, de por qué a veces no intentamos solucionar las cosas simplemente hablando, que seguramente se pueden solucionar hablando. Y esperamos a que las cosas se arreglen solas, y las cosas, sobre todo si hay traumas, como vamos a ver que en esta novela los hay, pues son más importantes que el común de los mortales. Pero es que cada uno en nuestra casa y nuestras familias tenemos nuestros traumas y nuestros rincones sin barrer, y detrás de la puerta de casa es como un telón que tú en las candilejas, las candilejas es lo de delante, ¿no? Atrás o detrás del telón no lo ves,
claro.
Tú solo ves la representación. Pues esta novela habla un poco de eso, y os aseguro que es una novela que que pega duro, pero pega duro porque te reconoces y reconoces.
Claro.
Y porque está maravillosamente escrita y porque creo que tiene frases que son auténticas puñaladas, porque las podrías subrayar todas.
Podríamos decir que Pedro Simón ha comprendido a los incomprendidos y nos lo explica maravillosamente, o nos los explica a los incomprendidos en esta novela, que es la recomendación de esta semana. Muchas gracias, Yolanda.
Gracias, Yolanda. Siempre. Un abrazo.
Y para hablar de visitantes en Madrid, nos espera Roberto Pérez, nuestro ilustre visitante, nuestro visitante madrileño de Allende los Mares. Claro. ¿Qué tal, Roberto? Buenos días.
Claro, madrileño eres o no, Roberto.
Sí, señor, por supuesto.
Claro,
por
madrileño, supuesto que sí. Venezolano, ¿verdad?
Sobre todo los domingos, que tenemos la oportunidad de compartir con tanta gente las historias que tanto de esta ciudad o como desde esta ciudad se han ido construyendo a través del tiempo. Así que más madrileño imposible.
Bueno, ¿y qué visitante ilustre tenemos hoy?
A la gran dama de la canción norteamericana. Vamos a hablar de la gran Ella Fitzgerald, quien también estuvo visitando Madrid en un par de ocasiones. Y hablar de Ella Fitzgerald, pues, es hablar de eso que dije al principio, de la gran dama del jazz, quizá la persona que encarnó todo lo que pudiera hacerse con la voz dentro de lo que es la música más popular de Norteamérica y quizá la más internacional, la que más pudo llegar por su capacidad de adaptarse a todos los géneros y ritmos posibles. Eso le ha permitido una supervivencia al jazz extraordinaria. Y en esos inicios, voces como la de Ella Fitzgerald, pues sencillamente no habían. Habían voces muy buenas, maravillosas, espectaculares. Pudiéramos estar hablando toda la noche de esas cantantes extraordinarias de esa época. Pero es que Ella Fitzgerald le dio su impronta. Sí. Hizo aquello que no hacía nadie. Se inventó ese famoso scat singing y era capaz de competir de tú a tú en diálogos con trompetas, con saxofones, con piano, con percusión. Era algo increíble, era algo pues realmente fuera de lo común. Y ya digamos en su esplendor, porque ya cuando Ella Fitzgerald pisó tierra madrileña por primera vez sería a mediados de los años 60, y lo hizo nada más y nada menos que con el gran Duke Ellington. Ya eran grandes artistas, y eran grandes estrellas dentro del mundo del jazz. Tuvieron en la primera ocasión, eso fue en febrero del año 66 en el Teatro Monumental. Y la banda que acompañaba a Duke Ellington, que era su banda, tenía dentro de sus filas, por ejemplo, a Mercen Ellington, su hijo, en la trompeta, a Paul González en un saxo tenor, tenía Johnny Hodge en un saxo alto, eran de los mejores, Herbie Jones, tenía Ben Webster en el saxo tenor, y por supuesto la gran voz de Ella Fitzgerald. Quisiera aprovechar la ocasión, porque dentro de esta investigación que estuve haciendo de esa primera visita de Ella Fitzgerald a Madrid, en este Teatro Monumental, hay alguien que escribió algo para ABC. Ajá. Las fotografías fueron de Jaime Pato.
Ah, Jaime Pato.
Entonces, fíjate.
Sí, sí.
Dice algo así como, esto es el jazz. Alguien que vive, alguien que se enamora, alguien que se lamenta, alguien que se deja de amar, alguien que se resigna, alguien que muere. Todo eso y muchos más es el jazz. Hay un pájaro triste que lleva muchos años intentando escapar de la garganta de Ella Fitzgerald. 50 instrumentos mágicos encerrados en un cuerpo macizo de virginiana sana. Un mundo de ritmo en cada uno de sus pies nerviosos que han recorrido la tierra entera. Desde el lejano orfelinato de Nueva York, donde pasó su triste infancia, hasta todos los sitios donde su corazón ha ido acompañando con ese tono de trompeta solitaria que tiene mil sonidos, con ese saxo triste agazapado en los ojos y con toda esta nostalgia de su raza y de su época y del mundo en cada uno de sus blues.
Qué bueno.
Con esa introducción, sí. Ya pudieras tú imaginar. Y eso fue un reportaje que se hizo en esta revista que te acabo de nombrar. Ya había pasado la presentación, pues. Entonces son impresiones de los escritores de ese momento.
Qué bueno.
Era de poco hablar, más bien, o sea, se ceñía a decir lo necesario. De hecho, dice que cuando llegó a Madrid, se bajó en el aeropuerto de Barajas. Eso ya en la segunda oportunidad, vámonos ya del año 66 a 1977, cuando llega precisamente a filmar un evento, un recital para Radio Televisión Española, y lo va a hacer nada menos que en el Teatro Real. Ya tenía 59 años, y dicen que cuando se bajó allí en el aeropuerto de Baraja, decían que sus ojos los tenía ocultos tras unas gafas oscuras, y ella con expresión de fatiga, algo así, pasó por la aduana, acompañada, por supuesto estaban los camarógrafos, la gente que quiso hablar con ella. Ella sencillamente lo único que pudo responderle a ellos, porque no era de dar grandes entrevistas, de hacerse mucha fotografía, incluso pidió que le fotografiaran de lejos, no muy de cerca.
Porque ya no
lo
se
único
sentía...
que declaró fue, amo mi trabajo. Claro. Eso fue todo lo que dijo.
Sí.
Y más allá de eso, pues, todo lo que pudo hacer en ese escenario, esto fue para abril del año 1977, esta presentación en el Teatro Real, exclusiva para Radio Televisión Española, con público, pero que fue transmitida luego. Es esencia y presencia del jazz en el mundo. Es la lucha de una mujer real, perseverante, de una persona que pasó por grandes vicisitudes en su infancia, de las peores que nos podamos imaginar, entre las que podemos nombrar violaciones, hambre, todo lo mal, y llegar desde no desde cero, desde menos cero, llegar a la jefera que logró. Realmente es un gran éxito y creo que es una persona que debe ser un ejemplo.
Pues maravilla.
Pues este es nuestro homenaje a la gran Ella Fitzgerald.
Ella Fitzgerald. Gracias, buena mañana.
Buena mañana.
Stop is Harlem, take the eight. Y esto no da para más. En la realización, Juan José Bayos y Miguel Ángel Vázquez, y a los micrófonos Esther Sánchez y David Botello. Síguenos en las redes sociales para comentarnos cualquier cosa. En Facebook, búscanos por nuestros nombres. En Twitter y en Instagram somos
@estesan1969
y @davidbotello4. Si te gusta el programa, compártelo con tus amigos. Y si no te gusta, compártelo con tus enemigos. Pero compártelo. Os esperamos en el próximo programa, porque esto es otra historia. I thought for once it couldn't go wrong. Not for long, I can see the way this ends. He's going to turn me down and say, can't we be friends? Never again. Through with love, through with men. They play their game without shame. And who's to blame? I thought I'd found a man I could trust. What a bust. This is how the story ends. He's gonna turn me down and say, can't we be friends?
Yes, I thought I knew the wheat from the chaff. What a laugh. This is how the story ends. I let her turn me down. Say, can't we be friends? But by that day, I acted like a kid out of school. What a fool. Now I see this is the end. I let her turn me down. Say, can't we be friends? Oh, why? Should I care? Though she gave for me the air. Why should I cry, have a sigh, and wonder why? Yes, I should have seen the single stop. What a flop. This is how the story ends. She's gonna turn me down. Save can we be friends? Thank you.
should I cry? Have a sigh, wonder why? Yeah.